one second. Dun, dun, dun. Yes, do it. Right. It is now recording. So there you go. Does anybody have any questions before we start? If you do, get writing. I will see if there are any questions. Well, if there aren't, it looks like there aren't, just interrupt me if you have any. Hostias, estoy de regreso hablando español. Sí, ahora voy a empezar a hablar español. Maybe, oh yeah. Eso crea controversia, don't be. Entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo escriba, por favor, en el chat. Yo de vez en cuando voy a hacer preguntas para que podáis escribir contestaciones en el chat y también para que pueda tomar mi té, que está ahí. ¡Hola! ¡Hola! Suena altísimo el chisme de cuando alguien contribuye al chat. Voy a mirar. Ah, notificaciones. Sí, pero un poco más bajo, ¿puede ser? No, sí o no, creo que son mis opciones. Vale. Saldo ahí. Vale, con un poco de suerte ahora no van a sonar, pero los voy a ver. Si no he contestado en tema de 20 segundos o 30 segundos o antes de terminar la frase, repite la pregunta, o sea, cógelo. Cópialo, que puedes cogerlo, copiarlo y pegarlo de nuevo, y así hay mayor posibilidad de que lo vea. Bien, por fin se ha abierto. ¿Alguien miró ese link? ¿Hay, en la clase pasada? ¿A que no? En fin, eso es una explicación de por qué la literatura es importante, y yo creo que es bastante interesante lo que dicen ahí. Bien, entonces, cuando preguntamos qué es la literatura, ¿alguien se acuerda cuáles fueron nuestras contestaciones? Había como dos temas principales. Ver con ojos de otro, eso es una de las ventajas para el lector, el gozo, el placer está en eso y está relacionado. Pero para definir lo que es la literatura, más que porque nos gusta leer a algunos. Pues voy a ir contestando. Ya sé que es una lata esto de tener que escribir las contestaciones. En fin, va a ser solo esta semana, como lo tengo entendido, a menos que el gobierno, la comunidad, alguien decida encerrarnos de nuevo. Entonces tendremos que acostumbrarnos a esto otra vez. Una de las cosas que dije era careful writing, o sea, una escritura cuidada. No, si simplemente el hecho de que vas a publicar algo o vas a enseñar algo a un grupo grande de personas, pues hace que la escritura es cuidadosa, no es simplemente escribir la primera cosa que se te ocurre. Y la otra cosa que mencioné era que la escritura tenía un propósito más allá que simplemente transmitir información. En fin, ¿qué evidencia que tenemos que Beowulf es una escritura cuidada y no simplemente pues, lo que se ocurre a un adolescente como una aventura o algo así? ¿Adolescentes? Imagina que en el examen la primera pregunta es ¿por qué se cualifica Beowulf como literatura. Una pregunta poco probable, pero potencialmente posible. Entonces, tienes que justificar que es una escritura cuidada, no es simplemente alguien escribiendo lo primero que le sale. ¿Nadie? Pues tenemos todo lo que surge del análisis formal. Entonces, una cosa que me podrías mencionar son las frases comedidas, los understatements. Y el ejemplo más importante de estos son los casos de lítotes. ¿Alguien se acuerda de lo que es un understatement? Una expresión comedida. Hay mucho menos understatements en español que en inglés. Un ejemplo obvio sería, pues, el llamar el Atlántico el charco, ¿ya? Cuando se refiere a un océano como un charco, estás intencionadamente quitándole importancia y ¿sabes? O sea, el típico caso de Monty Python, cuando a alguien le acaba de cortar un brazo y el tío dice, solo es un rasguño, pues esos son understatements. El lítotes es relacionado con esto, es cuando se usa el adverbio de negación, el no o el not, con el contrario. Entonces, si alguien está furioso y decimos, he's not very happy, no está muy feliz, es un caso de lítotes. Y eso, tanto los understatements, que es como las exageraciones al revés, es una forma de entenderlos, como el lítotes, son características de la literatura anglosajona y de la literatura anglo, la literatura escrita en inglés de todos los tiempos. Otra cosa, son las variaciones. Si estás hablando de una forma, directa para simplemente transmitir información, cada cosa tiene un término y usas este término. Sin embargo, una cosa muy típica de la literatura de todas las culturas es lo que se llama la variación elegante, que implica cambiar la forma en que te refieres a algo. Hay, por ejemplo, en Beowulf, creo que hay como 29 formas distintas de referirse a las espadas. Las espadas son muy importantes en la obra y se usan diferentes términos como cuchilla, como lo que sea. Incluido dentro de esto son los keninga. ¿Os acordáis qué son keninga? ¿Alguien puede atreverse a escribir una definición de keninga? ¿De un kenning? Siempre tengo el temor de que todo el mundo ha encendido la máquina y luego se ha ido a tomar café. Entonces dice que hay 11 personas ahí, pero realmente no hay nadie ahí, estoy hablando solo. ¿Nadie se acuerda lo que es un kenning? Uno de los términos más importantes para escribir de Beowulf. Pues puede suponer que no. Un kenning clásico son dos sustantivos que están unidos en inglés moderno por un guión, en anglosajón están simplemente unidos, que se refiere a otra cosa. Y dentro de esta definición clásica de los keninga o los kennings, es que ninguno de los dos términos por sí solo se refiere a esa otra cosa que se está describiendo. Entonces, por ejemplo, si digo vestimento de mar, ni vestimento ni mar se refiere a la vela de un barco, pero juntos puede sugerir esta cosa. Entonces, el recurso metafórico más importante de la literatura anglosajona es el Cunningham, y lo vais a encontrar regularmente, tanto dentro de los elegías como dentro de Beowulf. Hay que saber el término y poder usar las definiciones para contestar cualquier pregunta en un peco o en el examen sobre esto. ¿Alguien está ahí? ¿Alguien puede escribir sí o no? A lo mejor no, ¿eh? ¿Puede que es? Espera. He pagado las notificaciones. Ah, vale, está funcionando. Vale. Bien, estáis ahí. Lo que pasa es que tarda en salir los mensajes. Bien. Entonces, ¿alguna muestra más que esto es una escritura cuidada? Hemos mencionado los understatements, las frases comedidas. Estos anti-exageraciones, por decirlo de una forma. El litotes. La variación, que incluye los Kenia. ¿Algo más? ¿Qué ha surgido en los ejercicios que he ido poniendo en el foro? ¿No? Pues la aliteración anglosajona, esa repetición del sonido al principio, el sonido típicamente consonántico, al principio de las sílabas remarcadas. O sea que la primera sílaba remarcada en la segunda mitad de la del verso repite uno de los dos sonidos al principio de las sílabas remarcadas en la primera mitad del verso. Si no tenéis esto claro, pues echa un vistazo a las explicaciones que hay en el foro. He puesto varios distintos que llegan a decir lo mismo. Otra cosa que tenemos es la ironía dramática. ¿Qué es la ironía dramática? La ironía dramática es un término que va a ser útil a lo largo de los años de estudiar literatura, tanto en primero como en segundo, como en tercero, hasta en literatura americana hay algo de ironía dramática. ¿Alguna idea? Pues la ironía dramática es cuando nosotros sabemos algo que los personajes dentro de la historia, la narrativa, no saben. Entonces, puede ser situacional, puede ser una situación donde pues el tipo cierra todos los cerrojos de la puerta a cal y canto y nosotros sabemos que el monstruo ya está dentro. O comentarios a ese efecto, el típico tropo de las películas de terror, cuando el chico dice a la chica, tú quédate aquí dentro, estarás seguro. Y obviamente, pues, el asesino va a entrar o ya ha entrado y el chico sale y deja en defensa a la chica según estos modelos sexistas, etc. Hay bastante ironía dramática aquí, como en casi toda la literatura. Y también hay bastantes presagios. Y obviamente para que haya ironía dramática y presagios, foreshadowing, pues tiene que estar pensado cómo va a progresar la obra antes de empezar a escribir. Hay formas de escribir automáticos donde tú empiezas a escribir y llevas la historia a donde tu imaginación y tu subconsciente o lo que sea quiere ir, pero esto no tiende a crear gran literatura. Y sin embargo, pues si tenemos estos elementos como presagios, como ecos de algo que ha pasado anteriormente, tenemos ironía dramática, la cosa tiene una cierta estructura. Entonces, podemos decir que Beowulf es literatura, porque tiene estos elementos formales. Y la otra cosa que mencioné era que era escribir con un propósito. No es simplemente contar una buena historia. ¿Cuál puede ser el propósito de Beowulf? ¿Alguien ha podido leer las notas de tutoría que publiqué? No estoy llenando contestaciones, no sé, en fin. Hay un problema importante con escribir un libro de estas características. Escribir un libro en esta época costaba algo parecido. Ah, es que no está al fondo de la cosa. Ajá, perdona. Vale, estoy siendo tonto, no estoy usando bien el chat. Mis disculpas a todos. Valores caballerescos. No. No valores caballerescos. Hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos escribiendo sobre literatura, sobre los términos que usamos. Los caballeros son de una época posterior. Vamos a ya empezar con caballeros la semana que viene, cuando empezamos a tratar los cuentos de Canterbury. ¿Por qué no está avanzando? Claro, es que tenéis miles de mensajes aquí y no. Bien. Valores, guerreros y principios de comitatus. Muy bien, eso me gusta más. Caballeros tienen necesariamente que ir a caballo. Esta gente no lucha a caballo y no son caballeros, son guerreros y hay que distinguirlo. Esto debería avanzar solo. ¿Por qué no lo está haciendo? Bien, el código del héroe. Pero el código del héroe es bastante general. Bien, escribir en 1450, cuando justo antes de llegar a la imprenta a Inglaterra, justo antes de que se inventó la imprenta de Gutenberg, había 122 libros en la Universidad de Cambridge. O sea, hay seis veces más libros detrás de mí que los que había en la Universidad de Cambridge. Y esto que mi familia es de la Universidad de Oxford, entonces disfrutamos atacando a Cambridge. Pero en fin, era algo parecido en Oxford. Y el problema es que un libro costaba lo mismo producir que el valor, el costo de una pequeña granja, de un minifundio. Entonces, los libros eran carísimos. No podrías escribir un libro simplemente para entretener a la gente. Para empezar, muy poca gente sabía leer, pero además es una cosa costosísima. Es algo como pues los coches más caros que puedes imaginar, etcétera, etcétera. No se tiene libros simplemente por cuando se estropea la tele. Bien, Entonces, es para transmitir los valores del comitatus, alguien ha dicho. ¿De dónde sacamos la palabra comitatus? Hay una pista en la terminación US. Ay, ¿por qué no está avanzando esta cosa? El objeto de transmitir valores de religión. No, no exactamente. Hostias, hay un montón de contestaciones aquí. Es que además se avanza muy a tropezones. Uy, me está cabreando. En fin, bien. Del latín y del Tácito. Muy bien. Entonces, Tácito usaba este término, comitatus, para referirse a las bandas de guerreros en el siglo I después de Cristo. Nosotros estamos hablando primero, por una parte, del siglo VI después de Cristo, 5 años más tarde, y en algunos sentidos estamos hablando de los valores de los anglosajones varios siglos más tarde que esto, y no dentro de la misma parte del mundo que Tácito. Entonces, hay muchísimo en común entre comitatus y ealdiri. Pero ni para eso avanza la cosa. En fin. Comitatus. Pero yo generalmente uso el término en anglosajón porque estamos hablando de un contexto anglosajona y eso, en fin. Pero básicamente significan la misma cosa. Bien, entonces, se puede entender como un libro de códigos, ¿sí? Un codebook, un libro que ilustra las reglas de una sociedad. Y vamos a ver que esto es un tipo sorprendentemente común en la literatura, incluso cosas tan tardías como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, casi no me sale, de Jane Austen, se puede entender desde esta óptica. Mi pegatín diciendo grabar no quiere quedarse. Bien. Entonces, una de las interpretaciones sobre el propósito de este libro es que la idea es Ealde, Rith. Ealde, Rith. O Rith, Rith. Algo así. Sabemos aproximaciones porque realmente no tenemos la grabación de ningún anglosajón. Murieron. La última persona que hablaba anglosajón como nativo murió unos 800 años antes de la invención de las grabaciones, tristemente. Entonces, se entiende que es un lenguaje que se pronuncia mucho, un idioma que se pronuncia mucho más cercano a cómo se escribe que el inglés. El inglés tiene esas distorsiones por el tiempo, pero algo parecido a lo que, lo siento, no he oído qué es exactamente. Es básicamente el comitatus, pero es el comitatus desde el punto de vista anglosajón en el siglo sexto, séptimo, octavo, en vez de el término que usaba Tácito para escribir los tribus germánicos en el siglo I. ¿Alguien puede atreverse a pensar qué significa el aldebis? Con un poco de imaginación. Significa old right, muy bien, derecho. Sí, derecho antiguo. No, es muy difícil de descifrar. Rights en el sentido de costumbres, derechos, leyes, cómo se debe hacer las cosas. Conocemos tristemente el término alemán paralelo, que es Reich, como el Tercer Reich, etcétera, que también está relacionado con el mismo tipo de término. Entonces, es derecho, pero derecho en este sentido. Bien, entonces, como he dicho, puede ser que el libro es un libro de enseñanza para algún príncipe. Eso es como debe portarse un príncipe. Y básicamente todo lo que hace, todos los personajes en la obra se puede medir como una cosa que cumple con el comitatus o el edict, o algo que lo pone en entredicho o lo infringe. El héroe Beowulf cumple básicamente, o casi siempre, hay algunos casos donde lo pone un poco en entredicho, con lo que se plantea ahí. Bien, entonces esto sería lo que vimos la semana pasada, la motivación del escritor al escribir la obra, y nosotros lo leemos porque nos da una ventana sobre esta sociedad y la gente de la época lo oía para entender cómo deberían portarse. Entonces, dentro de este entendimiento como un libro de código de conductas, de cómo se debe portarse en esta sociedad, tenemos Beowulf, que básicamente siempre cumple con lo que debería hacer. Tenemos Amfer, que es el que ataca, que critica a Beowulf, que es el gran ejemplo de alguien que no respeta las reglas, insulta a un invitado. Sí. All right, sí. Insulta un old customs. Old customs, mejor. Prefiero. Insulta el invitado y luego, pues, ha sido cobarde ante los enemigos en el pasado y, de hecho, él presta su espada a Beowulf en vez de luchar él contra la madre de Beowulf, pero la madre de Grendel. Entonces, él sería nuestro ejemplo de alguien que no cumple con las reglas. Hrothgar es un gran rey en el sentido de que generalmente es sabio, ha reinado 50 años, ha hecho las cosas bastante bien, pero ya es viejo y no es capaz de defender su pueblo contra ese nuevo amenaza. Entonces, pues, contrasta con Beowulf en este sentido. Hygelac es el rey de Beowulf al principio de la historia. Es muy fuerte y poderoso, pero es precipitado y provoca una guerra con los suecos que pierde y no debería haberlo provocado, no es necesario. Y luego, Hrothulf, tenemos un rey que entra en las contradicciones de lo que es el leal de Rick, porque uno de sus hijos mata a otro de sus hijos por accidente, con un accidente de caza, le dispara una flecha. Entonces, por una parte, este rey debería vengar a su hijo, y por otra parte, pues no puede hacer daño a un pariente, sobre todo a un hijo. Entonces, pues se entra en una depresión y se muere porque no sabe qué hacer. Y eso demuestra un poco las limitaciones del Eyal de Vigt. Una de las cosas que tenemos. A ver, ¿dónde es el siguiente? Sí. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en este caso, la visión del mundo de los personajes y del escritor son distintos. Los personajes están viviendo en un mundo precristiano, no un mundo históricamente precristiano, porque los anglosajones, los Geats y la gente de Beowulf eran politeístas, eran paganos que creían en Odín y todo este tipo de gente, todos estos tipos de dioses, y sin embargo, pues el escritor es claramente cristiano. Entonces, tenemos una cierta tensión en la obra entre estas dos tendencias. El mundo sobrenatural que se presenta dentro de la obra es un mundo donde, pues, es un poco como el mundo del Antiguo Testamento. Hay un dios, un poco un dios de estos como en el Antiguo Testamento, cabreado, muy poco clemente, etcétera, etcétera. Y no suele intervenir a favor de la gente. Y sobre todo lo que hay, cuando hablas del escrito, te refieres a nuestro monje. Sí, los dos monjes, probablemente, dos monjes. También tenemos que entender que seguramente esta obra pasaba un proceso dentro de la tradición oral antes de llegar a su última forma. Y puede que simplemente la única copia que tenemos de la obra está copiado por dos monjes posteriormente, o copiado desde un texto que había cuajado otra persona cristiana y probablemente monje anteriormente. Entonces, la teoría de los dos monjes se sostiene bastante bien, pero no está absolutamente como escrito en piedra, simplemente porque no sabemos si los aparentes dos manos que tenemos escribiendo son de la última versión, de la versión definitiva escrito que tenemos, o si son simplemente dos personas haciendo una copia del libro. Entonces, sí, que tenemos elementos de sincretismo. Tenemos Grendel, que no es un tiranosaurio, parece más un troll, de las leyendas nórdicas. Está descrito como un descendiente de Caín. Entonces se van mezclando elementos cristianos y paganos dentro de la obra. De todas formas, todos los cristianos en esta época creían en dragones y monstruos y gigantes, etcétera, etcétera. Estas cosas ya existían en el mundo, para todo el mundo. No había nadie tan cínico para pensar que no había dragones. Entonces, el sincretismo que hay es un proceso bastante natural. O sea, hay las supersticiones de siempre, todo el mundo sabe que existen elementos sobrenaturales, y luego hay el Dios que se menciona en la Biblia. Y también la sociedad que se describe es un poco distinto. Hay elementos, por ejemplo, de Brigild en la obra, pero no es el aspecto fundamental de la sociedad. Sin embargo, en la sociedad cristianizada o anglosajona era un elemento ya establecido. ¿A qué me estoy refiriendo con Virgil? ¿Alguien sabe lo que significa? No, eso es weird. Vamos a llegar a weird. Virgil, ¿alguien conoce la palabra werewolf? Compensación por Ikea, vida de un hombre. Menciono werewolf porque werewolf significa hombre lobo. Es la parte hombre en der Geld, es hombre oro. El hombre, el oro, el dinero, las cosas valiosas, pero no tiene, o sea, simplemente era parte de mi explicación etimológica No, entramos en werewolves ahora. Vamos a entrar en werewolves al final del curso, pero no. Bien. Bum, 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 sí. Que es compensación que puedes pagar por la vida de una persona o por un daño físico contra una persona. Entonces, podría costar X, la vida de un rey, podría costar mucho menos, obviamente, cortar el dedo a un esclavo. Entonces hay una especie de báramo para medir esas cosas y lo importante es que puedes pagar esto y puedes recibir ese dinero de compensación y la cosa está saldada. No hay que entrar en una vendetta, en una rencilla, que es uno de los aspectos que desestabilizaba mucho esta sociedad. Una vez que se empieza una vendetta, todo el mundo constantemente está tomando venganza por la cosa anterior que se ha hecho. Pero esto puede parar este proceso en seco, pagando una compensación. ¿Y hay algún ejemplo de esto dentro de la obra? Bien, ¿cuál? Sí, sustituye la venganza, exacto. Luego compensa la deuda que tiene. Excelente, sí. Hrothgar había pagado el Ersteu, el padre de Hrothgar, de Beowulf, había matado al jefe de los Wulflings, o los Wulflinglas. Entonces, sí. Grendel no tiene dinero. Grendel no participa en la sociedad humana en este sentido. El padre de Grendel había matado a un jefe local, entonces había buscado refugio con los Spearbanes, en el corte de Hrothgar, y Hrothgar había pagado compensación para librar, para salvar la vida de este. Entonces, Beowulf tenía esta deuda contraído por su padre y es una de sus razones de ir a salvar a los daneses. Otra razón que tiene es que piensa que puede hacerlo. Y en esta época, si tú puedes hacer un buen público, es tu obligación y usan el término obligación a hacerlo. Un poco distinto que nuestra sociedad. Bien. Sí, bien. Entonces, ¿el mundo natural cómo concibe las dos sociedades del mundo natural? ¿Es muy happy flower? Es una amenaza, sí. Estamos hablando de una sociedad donde un porcentaje de la población importante muera cada invierno, donde hay situaciones de hambrunas, hay canibalismo, hay gente vendiendo a sus hijos como esclavos por hambre, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una sociedad bastante al límite en estos sentidos y la naturaleza es amenazante. ¿Por qué va a haber terminado la clase? La clase termina a las 7:45. Tenemos otra 40 minutos, ¿no? Perdón, a 50 minutos. No sé por qué piensas que ha terminado la clase. En fin. Bien, entonces la esperanza de vida. El hecho es que los monstruos también lo sucedió. Sí, bien. Hay problemas con el audio. Hay problemas con el audio. A mí me está sonando. Si alguien tiene problemas con el audio, la mejor solución es salir y entrar otra vez. Esto casi siempre soluciona los problemas. Creo que es un problema personal. A veces pasa simplemente sal y entra otra vez, ¿vale? Generalmente suena mejor desde mi casa que desde el aula, hay que decirlo. Pero, en fin. Entonces, sí, la naturaleza es una amenaza y la única forma de sobrevivir en ese tipo de situación es si la comunidad se pone un poco por encima de la de los intereses individuales. Y de ahí también el EALDELIT. Bien. Uy, qué tarda. Pues nada, nosotros tenemos todo el día aquí cambio. La semana pasada os ofrecí, lo que va a salir, espero, sí, la semana pasada os ofrecí una lista de preguntas que se podría hacer a casi cualquier obra, a cualquier obra de literatura. Entonces vamos a un poco ver a Beowulf desde esta óptica, porque es una forma en que podemos compartimentalizar la información. ¿Qué hace un gran líder en esta sociedad? Voy a lanzarme. Tiene que ser honesto, tiene que ser generoso, tiene que estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo, tiene que ser magnánimo. Cada vez más defender su pueblo, por supuesto. Tiene que ser socialmente responsable. Tiene que respetar, y por ejemplo, y así da ejemplo, el comitatus. Tiene que estar dispuesto a distribuir las riquezas. Una de las cosas que pasa en esta sociedad, en la continental, la de Beowulf, es que los reyes pueden atraer a jóvenes que quieren pelear de otras partes. Una característica del comitatus, una característica que comento directamente de Tácito y también del EALDELIT, es que es una relación personal, no es una relación por el pueblo. Entonces, un guerrero jura lealtad a un líder que elige. Entonces, cuando hay cuando parece que se está fraguando una guerra por ahí, pues los jóvenes de todas partes van a los dos bandos. Si todos van a un bando, va a ser una guerra corta, para demostrar su valentía y para crear su propia fama y su propia reputación. Entonces, ese proceso de distribución de riquezas para ganar adeptos, para ganar guerrilleros y por tanto ganar batallas y por tanto tener más tesoro para repartir, es una de las dinámicas de la sociedad. El cristianismo, cuando llega a los anglosajones, empieza a obrar un poco en contra de esto, porque esto desestabiliza la sociedad. Se está en casi constante guerra si esto es el motor de la sociedad. Y de hecho, una de las preguntas de la obra Beowulf que no se llega a contestar es, si Beowulf crea 50 años de paz, una vez que se es rey, ¿de dónde saca los tesoros para pagar a sus thanes, sus guerreros? Y no se llega a contestar. En parte es posible que simplemente la reputación de Beowulf es bastante para que nadie se atreve a atacarle, pero se entiende que tiene que estar sacando tesoro de alguna parte para pagar a su gente. Entonces, una de las expresiones que se usa en esta época es que el líder debería ser como un león en la batalla y como un ovejito, como un cordero, en el hall, en el palacio. A ver, porque yo creo mi micrófono y eso que. ¿Qué es lo que dijo Unamuno o quién fue antes de que me interrumpieron? Lo que estaba diciendo antes de que me interrumpieron. Algo así. En fin. Bien. ¿Todo el mundo me ve y me oye otra vez? Espero que sí. Ya, bien. Vale. Pues vamos a seguir o intentar seguir si nos dejan. Bien. Entonces, lo que pasa poco a poco históricamente es que la literatura va reemplazando a los héroes de carne y hueso. Una obra de arte no te puede dar una sorpresa desagradable a la Michael Jackson. O sea, no puedes poner mucho carga emocional, o como se dice, mucho crédito emocional en una especie de héroe que luego pues defrauda a la gente, etcétera, si ese héroe está escrito en la literatura. Los héroes de carne y hueso suelen defraudar antes o después. Entonces, va el proceso cambiando en ese sentido, y el presentar un héroe en blanco y negro escrito, un héroe escrito, pues es una forma de que las sociedades primitivas se convierten en sociedades más sofisticadas en ese sentido. Hemos hablado de la naturaleza. Bien. ¿Qué es la civilización? Pues ser civilizado para esta gente es seguir el Ealdritch, seguir el Comitatus. Eso es lo que hacen la gente civilizada. ¿Quién pertenece a la comunidad? Pues el comitatus. El comitatus, literalmente en el sentido de Tácito, es el bando de guerreros que están que han jurado lealtad hacia el rey. Y la cohesión social se basa Io otra vez, no hay video, va a haber video, no hay video, no hay video. Video no activado, video activado. Y intentamos de nuevo. Bien, y perdón, se me ha ido, me ha quitado mi slide. Vale, intentamos de nuevo. Vale, hemos vuelto. ¿Cuál es el papel de la mujer en esta sociedad? ¿Cuál es el papel de la mujer en esta sociedad? La única mujer en realidad es la madre de Grendel. No, no y no. Primero, la madre de Grendel es femenino, pero no se puede calificar como mujer. Peacewivers, muy bien. Ser madre, muy bien. Entonces, dentro de la obra Beowulf, el papel de la mujer principalmente es como madre. Tenemos Walfeu, creo, la mujer de perdón, lo último que he entendido es que forman parte de la comunidad los que le juran a rey, y luego ha dicho algo de cuentos. Sí, no, simplemente estaba diciendo que los shopa en plural son también parte de esta comunidad y su papel es de coaccionar esta comunidad con sus cuentos. Al alcanzar las glorias del tribu y del rey y también del comitatus de la banda de guerreros, ellos cohesionan el grupo. Sí, que dentro de la obra son las mujeres son sobre todo madres y peace weavers. Se usan mujeres solteras jóvenes para cementar, para establecer o fortalecer los acuerdos de paz. Se casan mujeres jóvenes de familias reales o lo que sea entre los dos bandos para que haya una conexión entre los dos grupos. A veces funciona, a veces no. Cuando no funciona, obviamente la situación de estas pobres mujeres no es muy allá, pero es lo que hay. La realidad anglosajona era bastante distinta. La mujer en anglosajona podría tener propiedades, podría representarse en los juicios, y tenemos uno de los grandes líderes militares anglosajones, era la hija de Alfredo el Grande, que capturó varias ciudades a los vikingos, a los daneses, como Derby y un par más, no me acuerdo, los otros dos. seguramente Leicester. Y también pues había mujeres que eran muy educadas, muy doctos, doctas, y mujeres que eran misioneras, que fueron a Germania a convertir a los hombres ahí en cristianos, las personas ahí en cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, la mujer anglosajona tenía bastantes derechos y bastante poder. Había, por ejemplo, abadesas que eran encargados de monasterios dobles. Monasterios dobles es cuando tienes un monasterio de hombres y mujeres, pero no es tan interesante como suena, no estaban mixtos. Había dos instituciones, uno al lado del otro, pero con un buen muro en medio. Pero había algunos casos de mujeres que estaban encargados de estas dobles instituciones. Y etcétera, etcétera. Había un concepto dentro de los anglosajones que las mujeres tenían acceso a una sabiduría, como todos sabemos que lo tenéis, que los hombres no tenían. Entonces había gente como, creo que era Hilda de Whitby, que iban reyes y a consultarles como sabias. Entonces la situación era bastante mejor que la situación que se ve en esta obra, y también la situación era muchísimo mejor que después de la conquista normanda. En el tardío Edad Media la mujer sí que iba perdiendo bastantes derechos y bastante influencia en la sociedad. ¿Quiénes son los otros y cómo son una amenaza? Pues hay dos tipos de otros en esta obra. Hay los monstruos y hay los enemigos del grupo. Beowulf jamás empieza una pelea con personas. Beowulf se defiende cuando está atacado y luego venga a personas de los suyos que han sido matados, han sido asesinados. Pero no es alguien que empieza las guerras, las rencillas. Y en esto es bastante más cerca a los cristianos, los reyes cristianos anglosajones, que los líderes de su época. Pero sí que él está dispuesto a tomar las riendas con los monstruos. Los parientes de Grendelwald. Grendel solo tenía un pariente, que es su madre. La familia de Grendel consiste en Mrs. Grendel y Grendel hijo. No hay más. Pero hay, los dos representan monstruos. Son un ataque desde un punto de vista de los daneses no provocado, o por lo menos está provocado por la música de Heorot, la música que hay dentro del palacio, que no soporta Grendel y por eso empieza a atacarlo. Está atacando sobre todo lo que es el símbolo de la comunidad, que es el hall. Entonces es alguna amenaza de fuera, personificado en cierta forma en este monstruo. Y luego pues vemos que dentro de este monstruo también hay reglas de venganza, porque la madre de Grendel viene y le venga. El dragón, ¿qué podría representar simbólicamente el dragón? Mucha gente entrando y saliendo. ¿Qué podría representar el dragón? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Uh, ¿Se me oye todavía o no? Uy, no se ha ido la imagen. Entonces me da que aunque ha dicho que hay un error, hemos seguido. Hola. ¿Alguien me oye? Aparicio. Bien, vale. Aparicio puede representar a Aparicio. Creo que los mensajes están saliendo muy tarde. El mundo, yes. Supongo que yes es que me oyes. Bien, sí, vale. Sobre todo, recuerda que hay esta idea de que la importancia del tesoro es en un proceso. El tesoro se recoge para distribuirlo. Entonces, lo que hace el dragón es acumular tesoro. Lo siento, no sé qué hacer. Hacemos lo que podemos. Si se acumula tesoros para poder distribuirlo, para poder ser un ring giver de estos, lo que hace el dragón es coger un tesoro acumulado por un tribu y vivirse encima de ello y no distribuirlo. De hecho, hay algunos cuentos, hay algunas sagas germánicas que plantean que el rey que acumula tesoros se convierte en un dragón, se transforma en un dragón al final. Esto, entonces el dragón puede ser incluso un poco simbólicamente un rey que no ha repartido sus tesoros. Pero sobre todo, el dragón es este no uso correcto de los tesoros. Hay que, bueno, llegaremos a esto en nuestra pregunta. Bien. ¿Qué clases hay en esta sociedad? Como no estamos teniendo mucho éxito con los mensajes, creo que simplemente me voy a contestar mis propias preguntas y así por lo menos progresamos antes de la siguiente interrupción. Básicamente hay una clase que importa, que es el comitatus. El resto de la sociedad apenas importa. Hay el concepto de que de vez en cuando hay peace weavers, se supone que hay hijos por ahí, etcétera, etcétera, pero hay el comitatus alrededor del jefe, del lord, del rey o lo que sea, y ya está. El resto de la sociedad, los esclavos, etcétera, son básicamente invisibles. Tenemos un esclavo que robó la copa al dragón y es más o menos el único esclavo, si me acuerdo bien, que se menciona en toda la obra. O sea, la mayoría de la gente que vive en esta sociedad son invisibles porque no se llega a mencionar. Dicho lo cual, mencionar los siervos, mencionar los esclavos, mencionar los campesinos en el periodo posterior de la Edad Media sería tan sin sentido como nosotros mencionar nuestro lavaplatos o nuestro lavavajillo o nuestra secadora. Existen a otro nivel y no son interesantes para ser descritos o para interaccionar en la sociedad. Entonces, ese concepto de clase es enormemente importante y se acerca mucho más a lo que nosotros podríamos entender como castas, más que simplemente clases, porque generalmente son umbrales infranqueables. ¿Cuál es el sentido de la vida? Otra vez, esta pregunta depende si estamos hablando... Oh, go away. Supongo que estamos siguiendo, creo que sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Estaba preguntando. Distraído totalmente. Bien, el sentido de la vida. Sí, es totalmente distinto si estamos hablando de los personajes dentro de la obra o del monje que está al maestro de la narración da comentarios. El sentido de la vida del monje es ser un buen cristiano, como es lógico. Pero dentro de la obra solo hay lo que se llama la consolación pagana. ¿Qué es la consolación pagana? Pues la posibilidad de sobrevivir la muerte en tu fama. Si consigues ser muy, 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 muy famoso, como Beowulf, pues puedes sobrevivir tu muerte en 1500 años. Y contando, estamos aquí hablando de Beowulf. Si este personaje existiera alguna vez, fue hace 1500 años, y por tanto, pues, él ha engañado la muerte, creando una reputación por sus hazañas y por tanto teniendo fama. Y eso es la única consolación del pagano, porque no tienen la opción del cielo cristiano. Los valores fundamentales de la comunidad, hemos comentado la situación de Lea de Richt bastante. ¿Cuál es el papel del shop? ¿Cuál es el papel de los shop? Pues, ya cantan las alabanzas. Es una figura bastante interesante, y se entiende que las primeras versiones orales de Beowulf estaban cantados por Sopa. Pero forman parte del comitatus. Son miembros del comitatus y típicamente serían bastante más como elásticos, bastante más personalizables las obras hasta que se escribe. Una vez que se escribe, pues se queda fosilizado, por decirlo de una forma. Pero entonces el shop típicamente formaría parte del muro de escudos, o sea, la forma de luchar en esta gente, de esta gente. Si alguien ha visto la serie británica que se llama El Último Rey, o más probablemente porque se ha diseminado mucho más en España, la serie de vikingos, estaréis muy conscientes de lo que es el muro de escudos. El shop formaría parte del muro de escudos, pero no tenía la obligación de morir con su rey. Si estaba claro que todo estaba perdido, el shop podría largarse por patas, porque así alguien quedaría vivo para cantar las glorias de esta gente que ha muerto en batalla. El shop es alguien que habla bastante entre un grupo de personas que eran famosamente taciturnos. No había muchas ganas de hablar entre esta gente. Si conocéis a hombres ingleses, ya sabéis a qué estoy refiriéndome. Es una gente que guardan las emociones, es una gente que no. El vídeo está funcionando. Sí, again. pero hemos faltado. Bien, voy a hablar rápido antes del siguiente. Él tiene es una especie de válvula de escape en que puede hablar y su función es hablar cuando los de a su alrededor hablan poco. Es fácil, en cierta forma, verlo como el bardo en Asterix, pero es un poco distinto, aunque tiene algunos elementos de este Cofnex en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español. ¿Qué significa ser humano? Pues sobre todo respetar el comitato, respetar el aldeirik, y morir sin matar a un pariente, este tipo de cosas, conseguir fama, todos los diferentes elementos del aldeirik. ¿Cómo son parecidos esta gente a nosotros y cómo son distintos? Quizá lo más importante en distinguirlo de nosotros es que nosotros vivimos en una sociedad que valora acumular riquezas. Nosotros respetamos muchísimo a Donald Trump simplemente porque es rico. Algunos le respetamos. Eso, la idea de acumular riqueza y el individualismo, hacer lo que te conviene a ti, son la base de nuestra sociedad. Esas dos cosas son veneno para la sociedad anglosajona. Tienes que pensar en la comunidad antes de ti mismo y acumular riqueza por acumularlo, rompe totalmente los valores de comitatus. Entonces, son bastante distintos en su forma de ver el mundo. A ver, ¿cuál es el séptimo? Ah, sí, otras preguntas, otros elementos. Algunas preguntas que podrían caer en el PEC o en el examen. ¿En qué sentido Beowulf es típico de la literatura anglosajona y en qué formas es única? Muy amarillo ahí. Pues es típico en que tiene la literatura anglosajona, por referirse al comitatus, bien, por usar Kenninga, por usar litotes, todos los elementos formales son absolutamente típicos de la literatura anglosajona. Es único en que es el único obra que se podría calificar como un poema épico de la literatura anglosajona que tenemos. Hay un fragmento de una obra que se llama Woldere, que parece que está sacado de un poema épico, pero es solo un fragmento. Como texto extendido épico, pues hay Beowulf y nada más. Entonces, a veces en los PECs tengo la gente me comenta que Beowulf es un típico épica anglosajona. Cualquiera sabe. No sabemos si había muchos, si ese es el único en sobrevivir, si había muchos y Beowulf es muy distinto que los demás, o si todos eran muy parecidos. No puedes decir que es un típico poema épico anglosajona porque solo tenemos uno. ¿Qué elementos de la cultura anglosajona están reflejados en el poema? Sobre todo a esta pregunta vais a estar hablando del comitatus, del Aelderich. También puedes estar hablando de todos los elementos formales. Puedes otra vez enumerar la literatura anglosajona, los kenninga, la variación, el litotes, bla, 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 bla. Yo creo que entre estos elementos, una cosa que siempre aconsejo es que, además de usar los términos, una cosa que, o sea, el equipo docente estará buscando que usáis los términos importantes, pero de aquel vale. Pero también cada vez, cuando lo usáis por primera vez, cualquiera de estos términos raros, como comitatus, como Wehrgeld, como lo que sea, defínelo. Porque al demostrar, al definirlo, dejas claro de qué estás hablando, de que lo tienes todo resuelto, lo entiendes todo, y no puede quedar duda de que se suena algo el término, pero realmente lo que significa te escapa un poquito. Aunque parece pesado, lo que tú estás intentando hacer en un examen en el PEC es demostrar que controlas el material. Y para controlar la respuesta de qué? De los elementos de cultura germánica. Sí, comitatus, el de Wicht, básicamente la misma cosa. Y los elementos formales, como aliteración anglosajona, Kenninga, bla bla bla, elementos como Wehrgeld, lo que no nos ha hablado casi nada es sobre el cómo podrías definir el hall en muy difícil de traducir. Quizá palacio. El problema de hall es que es, como, ¿sabes cómo en los pueblos y las ciudades pequeñas en España hay como pabellones multifuncionales? Es que se usa tanto para reuniones del pueblo como eventos deportivos, como si hay una inundación, como mercados, sí, cuando como hostal, como restaurante, cuando hay las fiestas del pueblo y está lloviendo, se hace la paellera ahí. Eso es lo que es el hall. Es también, perdón, es el tribunal. Es cuando se tiene que juzgar a alguien, se hace ahí. Entonces es como una especie de casa del pueblo en ese sentido. El caserón, no sé, palacio. Es muy difícil buscar una palabra que encaja bien. Yo me lo definiría como hall y luego explicar qué es hall en ese contexto. Sería como el lugar en que se unen los vikingos. Sí, sí, sí. No hay grandes diferencias en la cultura, las culturas germánicas en esta época. La diferencia, primero, Vikings es una palabra complicada. Viking no es algo que eres, es algo que haces. You go Viking, you don't be Viking. En el sentido de que alguien puede decidir ir a buscar su suerte, metiendo él y unos amigos guerreros en un barco y yendo a mezclar lo que son viaje con comercio. Y la mayoría de los de las expediciones de los vikingos eran esto. Si encuentras una iglesia llena de cosas de oro y defendidos por unos monjes, no defendido por nadie, pues lo vas, lo tomas y a lo mejor matas a alguien si se pone en medio. Si te encuentras con una sí, es un longhouse también. Si encuentras con un pueblo mejor organizado, que puede defenderse, estás ahí para hacer el comercio. Y los vikingos eran muy importantes en la globalización de la época. Entonces, quizás mejor en esta época hablar de daneses, a veces noruegos, que de hablar de vikingos como si eso es un grupo étnico. Vikingo es lo que estás haciendo cuando sales a aventuras, más bien. Una cosa que es importante mencionar, que no he hablado, alguien lo ha mencionado, pero yo no, porque me he olvidado, es Weird. Weird es un concepto del destino. Weird originalmente en el contexto germánico, y eso se metería dentro de la explicación sobre la cultura germánica, era una diosa y era más importante que cualquier otro dios en el sentido que definía el destino de los seres humanos y también de los dioses. es muy parecido a las parcas en la tradición griega. Entonces, este se va cada vez más abstracto, se convierte en una cosa cada vez más abstracto, y el weird simplemente es una especie de destino. Y una variante al cristianizar la sociedad es que lo plantea. Sí, exacto. Y se puede ver incluso el progreso, por ejemplo, cuando Shakespeare en Macbeth describe a las brujas como Weird Sisters, está un poco entre caballos, entre la idea de que son siniestros, raros en este sentido, y son un poco como las parcas, son brujas, etc. Pero sí, la palabra weird viene de ahí. Entonces, con la llegada de los cristianos, el weird es algo que Dios puede resistir. El Dios cristiano sí que es más poderoso que el destino, puede cambiarlo a su antojo, y lo dice directamente el texto en algunos casos, y se convierte poco a poco en la providencia boetiano, de Boethius, que vosotros pronunciáis boiteo. Vamos a hablar bastante más de boiteo y la consolación de la filosofía en futuras ediciones. Pero ese concepto del destino, que rige las cosas y que está ya decidido antes de que el guerrero actúa, es muy importante para esta sociedad y sobrevive en algunas formas la cristianización, de los pueblos anglosajones. También el weird es lo que determina los elementos que para ellos no tiene causa ni efecto ni consecuencia, no tiene causas que se pueden explicar, como las pandemias, como el tiempo. Esas cosas han surgido de la nada, son simplemente cosas que están definidas por el weird, no puedes predecirlos. Entonces, pues, el guerrero tiene la elección de actuar o no, pero las consecuencias de actuar ya están definidos. Entonces, el que tiene coraje siempre va a actuar, porque si va a morir, va a morir en tal forma. Entonces, él actúa, él ataca o lo que sea, o defiende su pueblo, así aumenta su fama, porque va a morir cuando decide huir, de todas formas. No puede evitar la muerte, pero sí que puede conseguir una muerte gloriosa y, por tanto, sobrevivir en algún sentido su muerte. Bien, pues más o menos esto os debería dar una idea de esta obra. ¿Cómo funciona esto normalmente? Es que Beowulf es uno de los dos textos más probables para el PEC. El PEC que vais a tener que hacer a principios de diciembre tiende a ser o sobre Beowulf o sobre los cuentos de Canterbury, que vamos a empezar la semana que viene. Si el PEC trata de Beowulf, reduce muchísimo las probabilidades que salen en el examen. Entonces, una forma de enfrentarse a esta situación, dado que hay mucho material, incluso la cosa sin yo añadiendo más, hay bastante para leer, ya lo sé, sería. No, ¿qué es lo que? Ah, sí, perdona, sí, creo que es Gawain. Lo que pone en Academos, pero sí, debería tocar Sir Gawain, sí, claro. He dicho los cuentos de Canterbury, pero no. Sí, pero luego, pues sí, sale Beowulf en en el PEC, pues podéis volver a las notas y además, como podéis usar Weird, podéis usar Word para buscar dentro del documento, pues podéis sacar la información de ahí y otras fuentes para contestar la cosa en el PEC si Beowulf sale en el PEC. Muy bien, pues nada, iré colgando cosas interesantes para terminar este tema y para dar un último repaso a... No, no sé la fecha del PEC. Eso lo decide el equipo docente. Si queréis preguntar a ellos, pero normalmente creo que es como en la segunda mitad de noviembre. Falta todavía, falta. Os veo la semana que viene y vuestras preguntas al foro, lo miro todos los días y encantado de contestarlos. Para que la siguiente clase que tenemos que tener que preparar a Segawen, el Caballero Verde y el resto de la primera unidad, creo que es. Espera, no. Debería saber esto después de tantos años. Perdón, no. Lo que es sobre todo si podéis leer toda la unidad 3 y si no, sobre todo la parte sobre Segawen y el Caballero Verde y la introducción a eso. Pero no, lee toda la unidad 3 si podéis y eso lo vemos entonces. Muy bien, pues nada, hasta luego. Sí. Leer la unidad 3. Muy bien, ahora hasta luego. Voy a parar de grabar, no sé si se han mantenido.